Buenas noches tengan todos. Ya sabe usted que xenofobia significa aversión al extranjero, pero ¿sabe usted lo que significa aporofobia? Bueno, aporofobia es la aversión al pobre por el hecho de ser pobre. Con tales premisas comienza el programa de hoy.
¿Dónde fue la peor parte?
La peor parte de nosotros, México.
¿México?
México.
México.
Lo que tenemos encima es lo que nos dejaron.
¿Te quitaron todo?
Todo.
¿Quién te lo quitó?
La policía, migración, a los que nos agarraba. Ayer me agarraron a mí aquí, allá, exactamente allá. Y forcejeé con uno de ellos y me lancé al río a las 7 de la noche. En la madrugada salí con un, a refugiarnos. Hoy nos han pegado dos veces, nos han corrido hoy. Que gracias a Dios no lo lograron agarrar. Y bueno, nos agarramos de valentía y estamos aquí ya con gracias a Dios. Y si la familia está viendo esto, que estamos bien, porque quedamos hasta sin teléfono, incomunicados.
Ahora mismo, en este instante, el 12,5% de la población del planeta es migrante. Lo que significa que hay casi 1,000 millones de personas que viven en un país ajeno. Viven reducidos a parias, a sombras. Sombras sin prácticamente derechos ni acceso a los servicios de salud. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La mayoría son pobres, o más que pobres, paupérrimos, y se les ningunea por ser precisamente pobres. Adela Cortina, la escritora y filósofa que consiguió en 2020 que la Real Academia de la Lengua aceptara el término aporofobia, o sea, el rechazo al pobre, sostiene que ese rechazo ha existido desde siempre porque es algo biocultural, entronizado en las entrañas del ser humano. Pero ojo, que eso se recrudece en situaciones de incertidumbre y miedo. En un momento como este, en la historia de la humanidad, en el que un número récord de personas se han visto obligadas a desplazarse dentro de sus países, incluso debido a los conflictos, las catástrofes y la crisis climática. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Estoy hablando de cientos y cientos los cuerpos de inmigrantes fallecidos intentando cruzar la frontera de México-Estados Unidos. Es tan grave el problema, señoras y señores, que las mismas morgues ya no tienen abasto para preservar los restos de personas que no han podido ni siquiera ser identificadas. Y en el caso de otras, han tenido que ser enterrados en fosas comunes. El siguiente es un reportaje de nuestra compañera Rosa Flores desde Eagle Pass, Texas. Le advierto que algunas de las imágenes podrían afectar la susceptibilidad de algunos televidentes.
Este trabajador de la construcción de 22 años, proveniente de México, cruzó a Texas con su hermano la semana pasada, según las autoridades.
Han estado caminando por 3 días sin alimento.
Los parches en su cuerpo. ¿Recibió atención médica?
Sí, lo recibió.
Indicios de que los paramédicos intentaron salvar su vida. Los migrantes han estado intentando ingresar por la frontera sur de Estados Unidos a un nivel récord de casi 2 millones de veces desde octubre. Y la historia trágica de este hombre está lejos de ser la única. La forense médica del condado Webb, la doctora Corinne Stern, dice que este año va camino a ser el año más letal para los migrantes que cruzan a esta región de Texas en tiempos recientes.
I'm seeing an extreme increase in the number of border crossing deaths. Compared to other years.
Tanto que Stern recientemente hizo algo que dice que nunca ha hecho en sus 20 años de profesión. Ella les dijo a los funcionarios de los 11 condados fronterizos a los que sirve que su departamento no tiene más capacidad.
Y les estamos pidiendo que los almacenen en sus funerarias hasta que tengamos espacio disponible.
En el condado Maverick, uno de los condados con más muertes, según Stern, una casa funeraria le dijo a CNN que tampoco tienen capacidad. Y dado que la oficina de la forense médica no está recibiendo muertos, están enterrando a los migrantes no identificados. En la parte trasera del cementerio del condado hay 16 tumbas nuevas. No hubo entierro, ni familia, ni flores. Todas las tumbas están marcadas con cruces parciales hechas de caños. Todos estos migrantes son personas no identificadas, incluyendo este, un bebé no identificado.
63 más.
Stern dice que tiene 260 migrantes muertos bajo su custodia. La mayoría murió este año de ahogamiento o hipotermia y aún no están identificados.
Parte embarcadero y todo alrededor.
A pesar de los peligros, el sheriff del condado Maverick, Tom Schermerber, dice que no se detiene la llegada de migrantes y las muertes tampoco. Nos mostró fotos post-mortem, algunos demasiado explícitos como para no taparlos, incluyendo la de un niño. Son fotos de algunos de los migrantes muertos en los últimos 7 meses.
Este es el área de cruce.
Y es que cada día encuentran cuerpos.
Cada día.
Y luego nos mostró un niño de 3 años en esta zona. En donde un niño de 3 años se ahogó el lunes.
Me informaron que lo sacaron, le dieron RCP, pero murió.
El martes, nuestras cámaras estaban allí cuando otro cuerpo fue sacado del Río Grande. Esta vez era un hombre. A unos metros de distancia, decenas de migrantes que acaban de cruzar el río esperaban la patrulla fronteriza, incluyendo 2 mujeres cubanas de 20 años que no querían ser identificadas por temor a que impactara sus casos de migración. ¿Cuán profundo estaba el agua para su hija? Ella nos mostró, les llegaba hasta la cintura y luego se emocionó. Cuando le preguntaron sobre los niños que mueren en el mismo río que ella acababa de cruzar.
Es difícil. Es una decisión que toma una como madre por darles un futuro mejor.
Probablemente las mismas esperanzas y sueños de este hombre, pero los suyos duraron poco. Pero Stern dice que fue afortunado de no morir solo.
Su hermano se quedó y estuvo con él cuando la patrulla fronteriza lo encontró.
Lo que significa que, a diferencia de cientos de otros migrantes no identificados a su cargo, él será reunido pronto con su familia, dice Stern. Y ella tiene este mensaje para cualquiera que esté pensando en cruzar la frontera.
Dejando la política de lado, todas estas muertes fueron dictaminadas como accidentes. Por definición, un accidente es evitable, 100%. Quédense en casa.
Rosa Flores, CNN, junto a la frontera entre México y Estados Unidos.
Dios del cielo. Elena Olea es abogada especialista en materia migratoria y directora asociada de Alianzas América. Bienvenida a CNN en Español. Mi primera pregunta es esta, Elena. Cuando Biden presentó su campaña y se concentró en el tema migratorio, las esperanzas de mucha gente, de muchos, reverdecieron. Pero el sistema migratorio de Estados Unidos sigue roto, sigue destrozado. ¿Cuándo y cómo se va a arreglar eso?
Camilo, buenas noches. Creo que es una pregunta fundamental la que estás haciendo. La verdad es que no hay voluntad política para reformar el sistema, ni siquiera para hacerle reformas pequeñas que por lo menos lo hicieran un poco más digno, un poco más humano, un poco más seguro. Y por eso lo que tenemos es realmente la continuación de las políticas de la administración anterior. Hay que recordar que fundamentalmente la frontera continúa cerrada y eso es lo que lleva a las personas a optar por la única solución posible, que es cruzar de manera irregular, asumiendo peligros grandísimos que terminan en las cifras y los casos que estabas mostrando.
Aquí tengo datos oficiales, datos que admite el gobierno. En lo que va del año fiscal que comenzó en octubre, la patrulla fronteriza de Estados Unidos se ha encontrado con más de 700.000 inmigrantes de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Cuba. ¿Qué pasó con la reforma migratoria que prometía Biden?
La reforma migratoria que prometía Biden no ha tenido el apoyo político de los partidos para avanzar en el Congreso y por eso se quedó simplemente en una promesa de campaña. Pero hay acciones que sí podía hacer la administración que creo que vale la pena destacar. Una medida que sí tomó, que luego mediante litigio echaron para atrás, es lo que se conocía como Quédate México o los protocolos de protección de migrantes, que eran los que obligaban a los solicitantes de asilo a regresar y permanecer en México mientras avanzaban las audiencias de su caso y solamente en caso que les fuera reconocido el asilo se les permitía finalmente ingresar a Estados Unidos de manera permanente. Pero la frontera continúa cerrada bajo el título 42, bajo una política de salud pública en este momento, que realmente se ha convertido en un gran pretexto y por eso es que las cifras son tan altas. Por eso hablábamos de 2 millones de cruces. Muchas veces la misma persona reintenta el cruce, la expulsan, la devuelven a México y vuelve a intentar cruzar. Es tal el desespero por ingresar, por tener las condiciones de seguridad y dignidad que no tienen en sus países, que las personas lo siguen haciendo. Y esto es lo que ha llevado también a Estados Unidos a aumentar de manera significativa el número de viajes, no solo de personas deportadas, como lo veíamos antes de la pandemia, sino ahora de personas expulsadas, personas que no se les permitió pedir asilo, que no pueden pedir protección y que la suben en un avión y la regresan a su país de origen. Y por supuesto, desesperadas, lo que vemos es que las personas muchas veces reinician el viaje nuevamente hacia el norte.
Pero es escalofriante el número de muertos y la manera en que la gente está muriendo en la frontera. Acabamos de ver ese reportaje de Rosa Flores donde ya los meten en fosas comunes, ni siquiera los identifican. Son los muertos que quedarán para la eternidad como nada y como nadie. Es increíble.
Efectivamente, es el número de personas que desaparecen en la frontera. Y aquí estamos hablando con cuerpos que son identificados, pero hay que pensar el otro lado, y es la incertidumbre de las familias que no saben dónde están sus seres queridos, que no saben si están secuestrados, si están detenidos, qué les pasa, y tampoco si fallecieron del lado mexicano o del lado estadounidense. Y es importante destacar esos dos lados del mismo fenómeno.
Señora Olea, yo tengo datos aquí de la ONU. Dice que en Estados Unidos conviven 50,6 millones de inmigrantes, casi 51 millones de inmigrantes, cuya región predominante de origen es Latinoamérica y el Caribe, con el 43%. 11 millones se encuentran indocumentados. Mi pregunta es, ¿usted cree que hay la verdadera voluntad política por parte de los demócratas y por parte de los republicanos de hacer algo por los indocumentados o nos están dando gato por liebre?
Yo creo que por ahora nos están dando gato por liebre, lamentablemente. Creo que hay alguna voluntad política dentro del Partido Demócrata, pero no la suficiente. Y creo que estamos también ante un fenómeno en que se apoderó del Partido Republicano un discurso y una lógica antiinmigrante muy fuerte, que les ha dado rédito político, y lo que estamos ahora es en un contexto en que la migración se politizó totalmente, y eso es lo que ha impedido que por lo menos se presente un proyecto legislativo en los últimos años y que haya alguna vocación de avanzar realmente hacia la regularización de esos 11 millones de personas en situación irregular.
A la vuelta de publicidad, lo que están haciendo ciertos políticos con los inmigrantes que merece estar, desde ya lo digo, en la antología universal de la infamia. Ya volvemos. Hoy en Camilo los Parias del siglo XXI, más datos. Dice la ONU que más de 6 millones de venezolanos han escapado de su país, casi igual que Ucrania y más que Siria. Cada vez que yo leo estos datos, siempre pienso en aquella barbaridad que Diosdado Cabello, el segundo hombre con más poder, el tenebroso Diosdado Cabello, segundo hombre con más poder en Venezuela, dijo alguna vez que los venezolanos huían del país por viajar, por estatus. Elena Olea, abogada especialista en materia migratoria y directora asociada de Alianza Américas. Le voy a preguntar algo que está pasando en este país ahora y que para muchos es un auténtico insulto, pese a que la prensa habla muy poco de eso y está centrada en otros temas. ¿Qué opinión le merece que varios gobernadores, sobre todo republicanos, porque son gobernadores republicanos, estén desplazando a la fuerza migrantes contra su voluntad a otros estados como castigo político a los demócratas?
Bueno, realmente están utilizando a las personas para con objetivos políticos y están utilizando a las personas en la situación de mayor vulnerabilidad. Cuando apenas son puestas en libertad, cuando están todavía manejando, procesando el trauma de haber dejado a su país de origen, de haber dejado a su familia, cuando no conocen, no saben a dónde van, en condiciones de mucha incertidumbre, les dan información parcial, información equivocada, y las personas terminan siendo utilizadas, montadas en un bus y súbitamente se encuentran, después de trayectos muy largos, en general pasan casi 2 días montados en el bus, en que llegan a otra ciudad y tiene que empezar el proceso. Muchas veces no tienen información, no saben a la ciudad que están llegando, desconocen la geografía de Estados Unidos, y muchas veces vemos personas, por ejemplo, que llegan a la costa este, que tenían familia en California. Eso es imperdonable. Utilizar a las personas como botín político y a las personas más vulnerables no es humano, no es digno, no es lo que representa la idea de Estados Unidos.
Pero es que incluso se está haciendo con personas que tienen sus papeles. Hace un par de semanas el comisionado de la Oficina de Asuntos del Inmigrante del Ayuntamiento de Nueva York, el señor Manuel Castro, recuerdo que anunciaba a finales de agosto, los últimos días de agosto, que muchas de esas personas no son indocumentados, que incluso tienen permiso de trabajo y ya han procesado una petición de asilo. Y así todos los echan, como si fueran manzanas podridas. Oiga, ¿y qué opinión le merece el caso, por ejemplo, de la vicegobernadora de la Florida, que quiere ser más papista que el Papa y más trumpista que Trump, siendo de origen cubano, pues está de acuerdo en que a los venezolanos y los cubanos y los latinoamericanos que llegan por la frontera, que los lleven a Delaware, por ejemplo, al estado de Biden, para castigar supuestamente al presidente Biden. ¿Qué opinión le merece eso? Porque esta mujer, si es de origen cubano, en algún momento sus ancestros vinieron aquí a buscar una mejor vida y ahora defiende esta posición.
Yo creo que esas son posiciones lamentables y es particularmente doloroso para nosotros los migrantes ver a otras personas con historias de migración en su familia que ahora justamente se voltean contra los inmigrantes, que olviden el dolor, el sufrimiento del proceso migratorio, que realmente es un proceso difícil en que las personas tienen que recurrir a todos sus recursos y habilidades, a toda su fortaleza para poder sortear obstáculos e irse haciendo un camino. Incluso en las personas más privilegiadas hay todo un proceso de integración a una sociedad y a una cultura nueva que es muy desafiante, para no hablar de barreras como las del idioma, que realmente hacen más difícil la integración. Es lamentable que no haya una solidaridad más humana y que esa identidad latinoamericana desaparezca de personas que podrían ayudarle y dar una mano a los que lo necesitan.
Es que no hay peor astilla que la del mismo palo. Vamos a ver cuál es la reacción o cuál es la posición que adoptan esta vez personas o personajes como el senador Marco Rubio o el congresista Mario Díaz-Balart, porque ellos son también de origen cubano, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Señor Olea, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Y fíjense qué curioso, mientras los políticos ningunean a los inmigrantes, porque son pobres, hay que decirlo, porque son pobres, muchos sectores de la religión católica y evangélica les abren las puertas. De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, de lo que hace un padre, de lo que hace un señor con toda la fe y con todo el entusiasmo del mundo por estos parias del siglo XXI que llegan, como lo acaban de ver ustedes al inicio del programa, con lo opuesto. Intentan llegar a este país con lo opuesto, ni siquiera con un pobre, paupérrimo teléfono celular. Y estamos en el siglo XXI esperando llegar a regresar a la Luna para llegar a Marte. ¡Qué vergüenza, por Dios, qué hartazgo! Gracias, señora Olea. Ya volvemos. Los parias del siglo XXI en Camilo, en esta edición especial de Camilo. Son miles, cientos de miles, los migrantes de toda América Latina que intentan ingresar, como sea, a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Pero como nos cuenta Rosa Flores, desde Reynosa, el número es tan abrumador que los centros de ayuda para migrantes simplemente ya no dan abasto y la gran mayoría son rechazados, como lo oye, rechazados.
El pequeño Francillón está con dolor desde hace semanas. Su padre, Francillón Senior, no tiene dinero para que lo vea un médico, ya que la familia huyó de Haití hace 6 años, con casi nada.
Mucho expuesta, mucho matado, mucho terremoto.
Hay mucha violencia, terremotos.
Você salió de ahí por su familia.
¿Se fue por su familia?
Sí.
Han vivido en este refugio para migrantes en Reynosa, México, durante aproximadamente un mes.
¿Cómo están?
Bien.
Bien, wow.
El pastor Héctor Silva dirige el albergue. Dice que en 25 años nunca ha visto a tantos migrantes, a miles que llegan cada semana. Nos lleva al segundo albergue que abrió hace unos meses y calcula que unos 12.800 migrantes, en su mayoría haitianos, están esperando en Reynosa en este momento. Puede albergar a casi 6.000, el resto vive en las calles.
Es muy difícil quedarse en el portón y ver a una madre con un niño y decirle, lo siento, no puedo ayudarla.
La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está llegando tanta gente y por qué ahora? Instagram. ¿Y usted? Facebook. ¿Facebook? Facebook. Muchos dicen que se ha corrido la voz, incluso en las redes sociales, de que los migrantes que vienen aquí pueden ingresar a Estados Unidos legalmente si esperan su turno. Silva nos dice, hay algo de verdad en ello.
De la manera correcta.
La manera legal de hacerlo. Lo comprobamos. De mayo a julio, en estos 6 puertos de entrada, se hicieron más de 28.000 excepciones al título 42, lo que permite a los migrantes ir a estos puentes internacionales y pedir asilo. Esto es digno de destacar, porque hasta hace poco, las excepciones al título 42 no eran frecuentes. El título 42 es la norma de salud pública que se estableció debido a la pandemia durante la presidencia de Trump, que los agentes de inmigración han utilizado casi 2.200.000 veces desde 2020 para expulsar migrantes a México sin demora. Y por orden judicial, el gobierno de Biden debe mantenerla vigente. Los defensores de los migrantes dicen que esto hace que los solicitantes de asilo crucen ilegalmente a Estados Unidos. La familia del pequeño Francillón quiere cruzar legalmente. Por eso es que están aquí después de una travesía agotadora. Así que recorrieron 10 países para llegar a México. ¿Para llegar a México?
Sí.
El pastor nos muestra cómo es el proceso. La expectación aumenta, ya que pone a los migrantes en una lista por fecha de llegada. Los padres del pequeño Francillón llegaron a principios de agosto. Este día no son seleccionados. Después de meses de espera y papeleo, el pastor lleva a estos migrantes al puente internacional Reynosa Hidalgo. Luego caminan hasta la garita de inmigración y en la mayoría de los casos piden asilo. En este día dice que transportó en autobús a más de 200. Esto elimina al traficante de personas. Ellos mismos son los que van al puerto de entrada y en algunos casos piden asilo.
Sí, saben que hay muchas personas en la lista y que tiene que ser legal.
Manera legal, pero un sistema de inmigración que sigue roto. Más del 40% de las 28.000 excepciones al título 42 han ocurrido aquí, en el puente internacional Reynosa Hidalgo. El pastor tiene este mensaje para los migrantes.
No vengan a la frontera, no vengan a Reynosa.
Migrantes como la familia del pequeño Francillón ya están aquí. Lo arriesgaron todo. ¿Cuál es su sueño americano?
Mi sueño es entrar para trabajar.
Sueña con entrar para trabajar por una vida mejor. Lo mismo a lo que aspiran otras miles de personas más que esperan la oportunidad para hacer realidad su sueño americano. Rosa Flores, CNN, Reynosa, Tamaulipas.
De Reynosa nos vamos a desplazar de inmediato a otra ciudad fronteriza, Tijuana, porque allí nos espera el padre Pat Murphy, el director de la Casa del Migrante en Tijuana. Padre Murphy, bienvenido a CNN. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias por la invitación. Buenas noches.
Buenas noches. Sé que son una asociación civil no lucrativa establecida en Tijuana desde el año 87 y que le echan una mano a toda la gente que llega. ¿En qué condiciones llegan los migrantes cuando ustedes los reciben?
Pues llegan en diferentes condiciones. Hay gente de México escapando a la violencia, y centroamericanos también en Haití, con todos los problemas que existen en Haití. Y la gran mayoría viene a buscar el sueño americano. Y pues yo no estoy seguro que es un sueño o una pesadilla, porque la mayoría de esta gente cruzan con el título 42 y van a ser rechazados, 95%. Entonces, es una fantasía que estamos formando que va a cruzar y ya tiene asilo. La gente llega muy pobre, inviertan todo su dinero para llegar aquí, para cruzar.
Padre Murphy, ¿qué le dice la gente, estos migrantes, cuando son rechazados?
Pues, hemos tenido casos de gente que ya cruzó, con excepción del título 42. Fue un haitiano, fue rechazado, deportado a Haití y regresó aquí. Otra vez pensando que puede cruzar una vez más, y no puede ser. La mayoría de esta gente más adelante va a hacer su entrevista de asilo y la gran mayoría van a ser rechazados. Esta es la verdad que nadie quiere hablar.
Están viendo a un hombre cuya institución, que vive casi de los milagros, de la donación, de gente buena, etcétera, de eso vamos a hablar más adelante, ha recibido a más de 250.000 migrantes procedentes de todo el mundo, principalmente de diferentes estados del sur de México, de Centroamérica y América del Sur. Padre Murphy, ¿de dónde sacan? Primero dígame, ¿qué servicios ofrecen ustedes a estos parias, a estas personas desesperadas, paupérrimas, muy pobres, que llegan prácticamente con lo opuesto a donde usted está? ¿Qué servicios ofrecen?
Mira, tenemos 35 años en existencia, tenemos muchos contactos. Los servicios que ofrecemos es de psicóloga, abogada, laboral. Hay mucho trabajo en Tijuana. Tratamos de cambiar el chip y convencer a la gente que piensa en el sueño americano, pero en Tijuana. Porque puede ser tu vida aquí, puede ser tu futuro aquí. Tenemos programas para cuidar niños. Ahorita estamos organizando a los niños para ir a la escuela, que es 2 cuadras de aquí, para que pueda seguir su vida normal. Y tenemos trabajo social. Tenemos 3 comidas por día, ropa, aseo personal, todo lo que ocupan para seguir su vida. Tratamos de convencer a la gente de una integración social en la sociedad, que guarda su dinero y eventualmente se van a rentar un departamento para organizar su vida. Pero de pensar dos veces antes de cruzar, porque hay mucha gente que tratan de cruzar y se mueren en el camino.
Me dice un televidente que está viendo el programa en Chile que los políticos, tanto demócratas como republicanos, deberían ver a este hombre en estos momentos en CNN en español, al padre Murphy. Pues yo creo que sí, ¿eh? Deberíamos mandarle una grabación a todos ellos al Congreso.
Y hablar con la gente.
Exacto, exacto. Que dejen sus despachos climatizados con aire acondicionado formidables y que bajen a la frontera a hablar con la gente. Exactamente, padre. Publicidad y estamos de vuelta. Padre Pat Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, me llama poderosamente la atención que los políticos liberales y conservadores, demócratas y republicanos, le den portazo en plena cara a los migrantes y que ustedes, los líderes religiosos, tanto evangélicos como católicos, les abran las puertas. ¿Cómo lo ve usted?
Pues, y no solamente de los Estados Unidos, los de México también no hacen nada para ayudar a los migrantes. Y estamos solos, ¿sí? Hay más de 30 albergues, casas en Tijuana, y todos estamos llenos con gente que espera afuera de la puerta. Entonces tenemos que buscar los recursos que podemos. Gracias a Dios que hay mucha gente generosa que nos apoya. Hay muchas fundaciones también donde podemos buscar ayuda y podemos seguir sobreviviendo. Ya vivimos en multiplicación los panes y pescados todos los días aquí en la casa.
Es que lo que ustedes hacen prácticamente es un milagro cotidiano, multiplicar los panes y los peces sin plata alguna. Es de verdad un milagro. Usted ha puesto los puntos sobre las íes, porque México es uno de los países que más critica la política migratoria de Estados Unidos. Pero México es un país muy intolerante con los inmigrantes y especialmente con los inmigrantes cubanos. Tengo que decirlo alto y claro. ¿Qué opinión le merece
eso? Sí, es la verdad. Y con esta administración dijeron que no va a ayudar casas ni instituciones que ayuda a los migrantes. Pero el presidente AMLO siempre dice, bienvenidos todos, pero no da ayuda para los que llegan.
Padre Murphy, ¿por qué cuesta tanto trabajo entender que de alguna manera todos somos migrantes y que todos podemos llegar a ser migrantes, si no nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Por qué cuesta tanto trabajo entender que son seres humanos que están desesperados?
Sí, me da mucha pena cuando mira a alguien en la política de los Estados Unidos que tiene raíces de migración y son los primeros para echar a los migrantes afuera, a condenar a los migrantes. Yo creo que olvidamos a poner la cara humana en la gente y pensar, si este era mi papá, mi abuelo, tengo que reaccionar de una forma diferente. Pero olvidamos de dónde venimos y por dónde vamos, porque todos somos peregrinos en este mundo y tenemos que tratar a la gente no con discriminación, pero con amor, como era mi hermano.
Es verdad, todos somos peregrinos y todos andamos en el mundo de alguna manera buscando un lugarcito bajo el sol que nos acoja para vivir mejor, porque hay una sola vida. Bueno, yo creo que hay una sola vida, padre, usted discúlpeme. Por eso yo decía que quiero ver la reacción de Marco Rubio, el senador ultraconservador, de Mario Díaz-Balart, el congresista cubano-americano, a ver qué hacen. ¿Cuál es su opinión de esos cubanos y venezolanos y latinoamericanos que están llevando a Delaware solo por castigar a Biden? Total, Biden ni se entera, a lo mejor. Por favor. Están castigando a esta gente.
Es por la guerra política, ¿no? De defender los derechos de nadie. Mira, los Estados Unidos están sufriendo porque no tienen trabajadores. Los migrantes quieren trabajar. ¿No puede entender esto? Ellos no sé por qué no.
Exacto. Bueno, porque sabe usted que los políticos están hechos de otro barro, distinto al nuestro.
Sí.
Algunos políticos,
sí.
Porque los hay muy buenos también. Padre Murphy, que Dios le bendiga y muchas gracias por todo lo que hace por los migrantes. Cuídese mucho.
Gracias, gracias por la oportunidad. Que Dios bendiga.
Cambiamos de tono y de tema enseguida, luego de la publicidad. Ya verán lo que viene. Y antes del punto final, cambiamos de tema y de tono porque me toca contarles que el 16 de septiembre la Universidad de Harvard va a inaugurar El Pasado Mío, una exposición dedicada a revisar precisamente las contribuciones al arte cubano de los artistas afrodescendientes y tengo entendido que reunirá la obra de varios artistas importantes de la isla. Alejandro de la Fuente es el curador de esa exposición, es profesor de Harvard. Profesor de la Fuente, primero que todo, ¿cuántos artistas están reunidos en esta exposición?
Buenas noches, Camilo. Hay 43 artistas representados en la exposición, empezando por Vicente Escobar, artista de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el primer artista afrodescendiente conocido en Cuba y cuya obra existe hasta el presente.
O sea, estamos hablando de artistas virtualmente desconocidos para muchísima gente, porque hay que hablar de que los artistas negros en Cuba como que no existían hasta el otro día, como quien dice.
Bueno, cuando uno centra la producción de los artistas afrodescendientes, lo que pasa es que la cronología del arte cubano, la historia misma del arte cubano se transforma. Porque, de hecho, desde entre Escobar, después que muere Escobar en 1834, básicamente no existen artistas afrodescendientes en el siglo XIX cubano. ¿Por qué?
¿Porque no existen por la discriminación?
Bueno, porque se crea la Academia de San Alejandro en 1818.
¡Oh, claro, claro!
La Academia, Camilo, transforma el arte, reclama la producción artística, intenta reubicar la producción artística hacia un espacio blanco, hacia un espacio de buen gusto, hacia un espacio de refinamiento, hacia un espacio europeo.
Ojo que también hay que decir que el arte cubano y el arte latinoamericano le deben muchísimo, aún con esas limitaciones clasistas, y aristocráticas y pequeñas burguesas y ridículas, le debe muchísimo a la Academia de San Alejandro, ¿eh? Muchísimo, muchísimo.
Bueno, de hecho, una cosa muy interesante es que a principios del siglo XX hay un número nutrido de artistas afrodescendientes que pasan por San Alejandro, se gradúan de San Alejandro, y conocemos al menos 6 artistas afrodescendientes que en las primeras 2 décadas del siglo XX van a estudiar España e Italia con becas del Ayuntamiento de La Habana. Lo cual ha sido una especie de sorpresa, debo decir, del proceso investigativo que sostiene esa exposición.
Profesor de la Fuente, ¿cuál es el rasgo común que de alguna manera aglutina a estos artistas cubanos afrodescendientes desde el siglo XIX hasta estos momentos?
No hay un rasgo común. Quizás eso es lo más interesante, que es imposible encajonar esa producción, es imposible encajonar a esos artistas en un estilo que pudiéramos llamar negro o cosas así. Son artistas que participan en la vida, en las artes plásticas cubanas, desde propuestas visuales muy diferentes, desde trayectorias y tradiciones muy diferentes, y que tienen además mensajes muy diferentes en su obra.
Me llama la atención lo que usted contaba de la ausencia de los artistas negros cuando se abre San Alejandro, porque, por ejemplo, en el caso de Luisiana, recuerdo haber visto una colección de retratos maravillosos hechos por artistas negros. Lo que me hace pensar que en ese momento, al menos en ese momento, en Luisiana, finales del siglo XIX, los artistas, o por lo menos los retratistas negros, podían hacer su trabajo sin sobresalto, pero no así en Cuba.
Pero lo que hace San Alejandro es invisibilizar. Pero no quiere decir que no exista producción artística. Lo que pasa es que necesitamos investigar eso. Y uno de los objetivos de este proyecto, en el cual, por cierto, yo trabajo con mis compañeros Bárbaro Martínez Ruiz, Gary García Hierro como co-curadores. Uno de los objetivos centrales de este proyecto es precisamente estimular investigaciones nuevas, porque eso no se ha hecho en Cuba, pero una vez que lo hagamos, vamos a encontrar a esos artistas y vamos a encontrar a esa producción visual.
Que así sea. Profesor de la Fuente, ¿tienen ustedes apoyo de las autoridades culturales cubanas en ese empeño? Que me parece muy noble, además.
No, esto es una exposición que se nutre 100% de obras que están fuera de Cuba. Es un proyecto que se ha hecho con el apoyo de varios coleccionistas de Miami, con el apoyo ciertamente de Cernuda Arte, ese monumento a la cultura cubana que está en Coral Gables y que tiene una colección alucinante de arte cubano, pero todas las obras que están en la exposición son obras que vienen de... Hay obras de artistas que viven en Cuba, pero que han llegado a nuestras manos gracias al apoyo de los artistas, no de ninguna institución cubana.
¿Y en la investigación tampoco están implicadas las autoridades cubanas? ¿No se han implicado?
No, tampoco. Tampoco este es un tema demasiado, como sabes, no es un tema demasiado popular, esta cosa de centrar la producción afrodescendiente de cubana y la producción de los africanos y sus descendientes en Cuba. Pero es un proyecto que se nutre de resultados investigativos de mucha gente, incluyendo colegas que viven en Cuba, pero que fundamentalmente fue concebido, ejecutado y realizado desde nuestro grupo de trabajo en la Universidad de Harvard.
Pero es que me parece fascinante, profesor de la Fuente, porque si la contribución del negro, la cultura cubana no sería la cultura cubana y la cubanidad no sería la cubanidad. O sea, en cada cubano, yo siempre digo, yo puedo ir a Islandia, puedo ir, qué sé yo, a Escocia, y yo encuentro un cubano en una esquina, un cubano o una cubana, y yo lo reconozco por la manera de caminar, por la manera de moverse. Y mucho de ahí nos viene del negro, el ritmo con que caminamos, con que gesticulamos, esa hipérbole, ese hablar de más que tenemos los cubanos siempre. Entonces, por eso me parece tan fascinante y me gustaría que las dos orillas se unieran en algo así, pero ya sabe usted lo que pasa entre las dos orillas. Septiembre 16 inaugura la exposición. ¿A qué hora, profesor?
A las 6 de la tarde. Camilo, ¿estás invitado?
¿En la galería? ¿En cuál galería?
En la galería Cooper de Arte Africano y Afroamericano de la Universidad de Harvard, que es un espacio dedicado precisamente al arte contemporáneo de África y de la diáspora.
Profesor de la Fuente, ha sido un placer tenerla en el programa y ojalá que avance usted en esa investigación y que todo salga como Dios manda. Mucho H, como decían en mi barrio, mucho H. Cuídese mucho. Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches. Y este es el punto final, señoras y señores. Estaremos de vuelta este miércoles con el expresidente de Colombia, Iván Duque, que ha concedido la primera entrevista tras la salida del poder a CNN en español. Bueno, a este programa, que se llama Camilo y que comienza mañana a las 9 de la noche. Hasta entonces.